se va a estar desarrollando el segundo episodio de Librosfera, que es una feria organizada por la editorial de la Universidad de La Plata. Y para saber más sobre esto que va a estar ocurriendo los días 6 y 7 de octubre, que ya es en nada de tiempo, vamos a estar hablando ya mismo con Facundo Ávalo, que es director de la EDULP. ¿Cómo va?
Hola, ¿qué tal, chicos? ¿Cómo les va?
Bien, ¿vos?
Bien, bien, los escucho un poco bajito, pero bueno, ahí estoy tratando de salir a un lugar que tenga un poco mejor de señal.
Bien, y nosotros mientras tanto perilleamos un poco a ver si dale, nos escuchás mejor.
Buenísimo.
Bien, muy bien, ansiosos por saber un poco de qué se trata, va, sobre todo porque el año pasado la vimos como de costado de la Librosfera, no llegamos a tener estas charlas, nos despertó mucho interés y ahora nos adelantamos una semanita para poder charlar bien y contar cómo fue que surgió la idea de hacer este tipo de feria con tantas actividades, va a tener charlas desde la EDULP, ¿no?
Ajá. Sí, la Librosfera nosotros la lanzamos el año pasado un poco a partir de la demanda que había de muchas editoriales. La Cata tiene muchas editoriales independientes y nosotros veníamos articulando desde la editorial de la universidad con muchas de esas editoriales y también con todas las editoriales que forman parte de la red de editoriales universitarias, que son más de 50, todas las universidades que tienen una editorial. A partir de esto y de detectar también que en La Plata no había, por lo menos en ese momento, la única opción que había era una feria que se organizaba desde el municipio, que era una feria más de tipo comercial, que no llegaba a contener, digamos, a la actividad cada vez más creciente del sector editorial independiente, decidimos organizar esa reunión, nosotros lo llamamos un polo editorial, donde se juntaron el año pasado 50 editoriales independientes, unas 50 editoriales que dependen de universidades nacionales, revistas científicas, revistas culturales. Hicimos un foro también de ilustradores, editores y todo eso convivió el año pasado en el rectorado durante 3 días. Fue una experiencia para nosotros muy gratificante porque era la primera vez que la hacíamos y nos permitió visibilizar mucho de la producción local y al mismo tiempo tomar contacto con muchos editores, que poder ponerles un rostro a esos editores, ver cómo eran sus catálogos, ver qué estaban editando y poder hacer reuniones también con ellos como para poder organizar acciones conjuntas. Este año volvemos a hacer esto que llamabas vos como el episodio 2, o que nosotros llamamos el episodio 2, esta vez en el Planetario de la Ciudad de La Plata, tiene un poco que ver más con la estética que nosotros venimos manejando del evento. Nos sumamos a la Semana Mundial del Espacio que se organizaba también este año, entonces organizamos un cronograma conjunto con el Planetario y con la Embajada de Rusia, que está auspiciando el evento. La Embajada de Rusia proporcionó una muestra fotográfica de Yuri Gagarin, que es el primer cosmonauta que fue lanzado al espacio exterior, que era un cosmonauta ruso, y bueno, por eso también nosotros tenemos algunas actividades que tienen que ver con la embajada y que tienen que ver con la literatura rusa.
Mirá qué loco, muy buena la conexión esa. Sí. También pensaba, bueno, en la importancia de estos espacios de encuentro que quizás, o sea, como metodología se puede usar para el bien o para el mal, ¿viste? No sé, como estamos muy en contacto y muy cerca de las editoriales independientes y vemos que a veces quedan por fuera de la Feria del Libro, la que tiene así todas esas mayúsculas y que es como intocable, pero a la vez se hacen otras ferias, desde hace muchos años se viene haciendo la FLIA, la Feria de Editores de Capital, que es un espacio de encuentro entre los mismos editores y también como un encuentro directo entre los editores, escritores y los posibles lectores, ¿no?
Exacto, exacto. Sí, sí, un poco ese era el objetivo en ese primer episodio del año pasado y es el objetivo que sostenemos también en este que vamos a hacer la semana que viene en el Planetario, que los editores puedan estar en contacto más allá de que esas redes informales ya existen y que se vienen haciendo acciones conjuntas. Nosotros hemos trabajado con los chicos de Malicia, que reúne 4 sellos acá en la ciudad, con Mil Botellas, con Eric de Barba de Abejas, con cada uno de ellos hemos ido teniendo diferentes diálogos, nos toca la misión como más institucional a nosotros por ser la editorial de una universidad pública, pero para mí la editorial de una universidad pública tiene que dialogar necesariamente con los otros sellos editoriales que están produciendo cultura en la región. Entonces era importante poder generar desde la universidad un evento que los pusiera en contacto formalmente, que visibilizara sus producciones, poder darles un espacio como para que muestren sus catálogos y también presenten a sus autores, y que haya un ámbito de discusión también como para que de ahí puedan salir algunas líneas de acción conjunta que tiendan a proteger al sector. Estamos en un momento político muy complicado, donde los insumos han aumentado muchísimo, el papel aumentó, la tinta aumentó. Con el presupuesto que el año pasado se hacía una cantidad de libros, este año no se hace ni la mitad de esos libros, y además de todo eso, los organismos estatales el año pasado compraban a las editoriales para distribuir en las bibliotecas públicas y para distribuir a través del Ministerio de Educación de la Nación, y este año eso no sucedió. Esas compras que organizaba el Ministerio permitían a muchas editoriales más chicas sostenerse, era una fuente de financiamiento como para poder seguir editando, y hoy esa fuente no existe. Claro. Entonces me parece que es importante, más allá de que cada uno pueda mostrar lo suyo y pueda tratar de captar a nuevos lectores, que podamos articular quizás más que nunca en este momento histórico como para poder defender al sector editorial frente a esos grandes monstruos que hoy tienen capitalizado el sector de la publicación de libros, como Penguin Penguin Random House y Planeta, que son como los sellos como más grandes. Y bueno,
los oligopolios, diríamos.
Lograr esto que te decía, acciones conjuntas que tiendan a la protección del sector editorial local.
Está buenísimo esto que remarcás de las complicaciones que empiezan a aparecer dentro de este nuevo contexto político. Otra que marcaría yo y que vuelve a realzar la importancia de las ferias es los cierres de librerías a partir de los impuestazos y bueno, de la suba de los servicios y de un montón de otros costos de mantenimiento. Entonces también las ferias ahí vuelven a cobrar importancia como el espacio de venta de todo ese material.
Exacto,
que se produce.
Exacto. Totalmente. Bueno, la distribución sigue siendo un problema para muchas de las editoriales, para nosotros también, y para las editoriales independientes es un tema que está siempre sobre la mesa, y también por eso yo decía, como tratar de articular juntos algunas acciones compartidas nos puede ayudar como a aliviar también la tarea que muchas editoriales hacen muy a pulmón. Entonces poder, no sé, lograr como alguna mejora impositiva en el envío de los materiales al interior, lograr algún acuerdo con los correos como para que los materiales puedan llegar a distintas provincias, pero también que el costo de eso sea un costo que contemple que estas son unidades productivas en términos culturales, que son emprendimientos que en muchos de los casos se vienen sosteniendo de manera independiente, sin ningún tipo de apoyo. Poder lograr como algún beneficio de ese orden es un objetivo, pero para eso me parece que es necesario más que nunca poder pensarnos como un sector unido y que juntos podamos hacer algunas de esas demandas de manera más colectiva.
Tal cual. De hecho, mira, hasta La Nación reconoció que acá en la ciudad de La Plata había un polo editorial, usaron la misma palabra que utilizan ustedes. Digo, si La Nación lo reconoce, ya nadie se puede hacer el tonto.
Totalmente.
Y me preguntaba también, más allá de que vamos a compartir en nuestras redes sociales el evento y la grilla, sin hacer una especificación de todas las actividades, ¿cuál es el lineamiento de este episodio 2? ¿Qué cositas así se resaltan en la curaduría de este evento?
En realidad hay como dos, estoy pensando como en eso que decías vos, de cuáles son los ejes, digamos. ¿No? Uno que tiene que ver con evidentemente con la edición y los temas alrededor del mundo editorial, quiero decir, cómo se construyen los catálogos, cómo se visibilizan los catálogos, todo lo que tiene que ver con la digitalización de los materiales, que es otra discusión, digamos, software libre, derechos para los materiales que se suben, cómo se tramitan, digamos, esas licencias de también a partir de la dirección de se me fue justo la palabra, estoy como dando vueltas, pues, de propiedad intelectual, perdón. Bien. Ahí me vino. La Dirección de Propiedad Intelectual también de la universidad, que va a dar un asesoramiento sobre qué materiales se pueden subir, qué cosas de los materiales están liberadas como para poder utilizarlas sin tener ningún problema legal, qué fotografías, qué imágenes, qué cuántos fragmentos se puede citar en un libro sobre otra obra, bueno, cuestiones que tienen que ver con el mundo editorial. Y después hay un segundo eje que, como te decía, para mí es quizás, no es un eje por segundo, no es de segundo orden, sino más bien es en paralelo como al anterior, que es poder pensar una estructura política, digamos, del evento, o un posicionamiento político a partir de dos o tres demandas concretas. La primera tiene que ver con esta protección del sector, y hay una actividad que para nosotros es una actividad central dentro de la librósfera, que es una actividad que se hace con Sandra Russo, Horacio Berbisky, y coordinada por Estela Díaz, que se llama Hágalo Circular, y es una mesa por la liberación de Milagro Sala. Ahí se va a presentar o a representar, porque ya se presentó alguna vez, el libro de Sandra Russo sobre la Tupac, pero también va a ser la oportunidad como para poner en discusión una vez más este encarcelamiento injusto y ilegal que está padeciendo la compañera Milagro Sala. Y es una oportunidad para que desde la Universidad de La Plata también nos pronunciemos a favor de su liberación.
Perfecto. Bueno, yo creo que la gente tiene que primero meterse en el evento de la Librósfera o darle un me gusta a la página de EDULP, Editorial de la Universidad Nacional de La Plata, para enterarse bien de cómo es la grilla, ir anotándose, ah, mirá, me gusta esta mesa, tal día, a las 17 horas, ah, mirá, va tal editorial, voy a ir con unos pesos, así paso por la feria y me compro un libro. O sea, como que lo dejamos a los oyentes. Sí quería aprovechar que estamos charlando con vos, Facundo, para que nos cuentes un poquito más sobre la editorial de la universidad, hace cuánto que empezaron y más o menos a qué está apuntado el catálogo de la editorial.
La editorial tiene mucho tiempo, tiene más de 30 años. Yo estoy dirigiendo la editorial hace 2 años. En esta nueva gestión, lo que tratamos es de lo que hace la editorial de la universidad es editar los materiales de las 17 facultades y de los 3 colegios que dependen de la universidad. Eso significa una variedad muy grande disciplinar y temática. Uh-huh. Nosotros editamos desde medicina, veterinaria, informática, agronomía, pero también todas las ciencias sociales. Y para nosotros era importante, además de todo ese material que se produce en el marco de las diferentes facultades, poder ir lanzando otras colecciones que para mí está muy bien que una editorial universitaria pueda promover. Sí. Entre ellas una colección de ficción que tiene una serie de novela, una de cuento, una de poesía y una de dramaturgia, una serie de crónica, también de crónica periodística, una serie de materiales educativos para las escuelas. Ahí hicimos el primer manual que se hizo para el Ministerio de Educación de la Nación para primer grado, y era la primera vez que una editorial pública se presentaba a esa licitación, porque generalmente era una licitación que ganaba Santillana o Tinta Fresca, claro, que son las grandes editoriales que producen materiales educativos. Y además de eso, algo que vamos a estar lanzando en la Librósfera, que es una colección juvenil destinada a preadolescentes, a chicos de 12 años en adelante, como para poder despertar algunas vocaciones científicas tempranamente. Esa colección juvenil tiene 2 grandes series. Una se llama Abre Preguntas, que son preguntas de la ciencia para adolescentes. Largamos un primer volumen que es sobre tratando de desmitificar un poco la idea del genio creador a partir de Borges, Art y Girondo. Y está por salir ahora un segundo volumen que es sobre satélites y un tercero que es sobre problemas del agua. En realidad es historia social del agua. Sí. Todo esto como para adolescentes. Y esa es una serie, Abre Preguntas. Y la segunda serie que vamos a estar presentando en Librósfera se llama Hiperlecturas y son textos en red. En realidad son textos que va construyendo el lector a partir del uso de las redes sociales. Hay una historia, un disparador, hay unos personajes, cada uno tiene sus cuentas de esos personajes, de Facebook, de Twitter y de Instagram. Y entonces el lector puede ir siguiendo esa historia, pero también puede ir torciendo esa historia a partir de la interacción con los personajes.
Muy bueno. ¿Dónde se consiguen los libros? ¿Hay material gratuito? ¿Hay material que se compra? ¿Cómo es eso?
Mira, nosotros tenemos una colección de libros de cátedra que tiene más de 150 libros que editamos en estos 2 años, y esos son todos de descarga gratuita, están en el repositorio de la universidad. Y esto es importante por ahí difundirlo, porque ni yo mismo lo sabía, pero el repositorio de la universidad, según nos informaron hace unas semanas, es el cuarto repositorio más importante del mundo. Esto quiere decir que está en el cuarto en el ranking de repositorios con más descarga de materiales. Charpa. Todos los materiales que están en ese repositorio, que se llama cedici.unlp.edu.ar, son materiales de descarga gratuita, de todas las facultades, todas las tesis y también los libros que son digitales de nuestra colección. Aparte de eso, tenemos libros en papel que están en todas las librerías, todas estas colecciones que te mencionaba, están en las librerías de La Plata y en 4 o 5 librerías de Buenos Aires. Además, como nosotros formamos parte de esa red de editoriales, se distribuyen también en el interior en las diferentes universidades.
Excelente. Así que, señora, señor, salga a buscar algún libro de la DULP para conocerla y sobre todo acérquense los días 6 y 7 de octubre, que aunque parezca mentira, sí, ya llega octubre, al Planetario de la Ciudad de La Plata, que es un espacio precioso que en estos últimos años se ha revitalizado y está generando un montón de actividades muy bellas y que, bueno, va a ser la sede central de este episodio 2 de la Librósfera. Facundo, muchísimas gracias por el tiempo de charla.
No, al contrario, gracias a ustedes, porque siempre Radio Estación Sur está como atenta a todo lo que está pasando en la ciudad. Es para nosotros en este momento un faro también comunicacional, digamos, porque toda la información que sale en los medios hegemónicos de la ciudad difícilmente le da lugar a las producciones culturales como más alternativas, y entonces poder agradecer el espacio también que ustedes nos dan ahí, y un saludo para todos los oyentes.
Muchísimas gracias, te mandamos un abrazo enorme.
Chao, hasta luego.
Ahí conversábamos con Facundo Ábalos, que es el director de la EDULP, que es la editorial de la Universidad Nacional de La Plata, y que son los organizadores de este episodio 2 de la Librósfera, que se va a celebrar el 6 y 7 de octubre. En el Planetario de la Ciudad de La Plata vamos a compartir la grilla completa, porque hay charlas, hay feria, hay de todo, 2 días muy completos, desde las 10 de la mañana hasta la tarde-noche, así que no se la pueden perder. En algún ratito del día seguro que pueden pasar.